ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
La educación, ese tema tan citado y puesto en boca de muchos discursos políticos, de analistas económicos y sociales como motor para llevar los pueblos al progreso, ¿cómo afecta realmente la cultura de un pueblo, más allá de las grandes élites que la han dominado habitualmente? El término educación popular ha tomado diferentes dimensiones y tiene su historia, Salvador.
Sí, realmente el término educación popular nosotros lo conocemos gracias a una obra escrita por Domingo Faustino Sarmiento, que se llamó La Educación Popular. Y él fue un político, fue escritor, fue periodista, fue militar, fue estadista, gobernador, presidente de la Nación Argentina, pero sobre todas las cosas fue un educador. Fue un educador. Para él la educación era fundamental. A él le costó mucho, le había costado mucho, desde su provincia, que es la provincia de San Juan, una provincia pegada a la cordillera, le costó mucho acceder a la educación, porque la educación era una educación elitista.
Ya. Y capaz que centrada mucho en Buenos Aires en la época
sí,
también.
Sí, él quiso venir a Buenos Aires justamente para aprender. Pero los primeros maestros de Domingo Faustino Sarmiento fueron su padre y su tío José Manuel Quiroga Sarmiento. Ellos fueron los que le enseñaron lo primero, le enseñaron la lectura. A los 4 años leía.
Mira.
Es decir, estaba desesperado por saber. Y el saber fue una de las cosas tremendas en su vida. Y él decía que nunca iban a salir los pueblos de la barbarie, si no era con la educación. Y justamente uno de sus libros se llama Civilización y Barbarie. Y Barbarie, porque las dos cosas van juntas. Claro. No, siempre van juntas. Civilización y Barbarie. Y es una lucha que no se termina. Ahora, ¿cómo él concebía la educación? Bueno, un poco de acuerdo a su historia, él concebía la educación popular como todo el mundo tiene que saber leer y escribir. Él decía que de allí a la educación secundaria, lo que nosotros llamaríamos la segunda etapa, pegaba el salto solo la persona, pero el primer impulso tenía que ser obra de la sociedad. Claro. Es decir, le tenía que dar la herramienta fundamental, que era saber leer y escribir, ¿no? Esas nociones elementales tenían que ser la base de la educación popular.
Por eso vino esa norma de obligatoriedad de ese tipo de educación inicial para poder introducir a la gente al sistema, ¿no?
Claro, él tuvo que luchar muchísimo por eso. No fue sencilla la lucha de él. En primer lugar, la lucha que tuvo, la primera parte de la lucha fue la lucha para educarse él.
Claro.
Porque él tuvo que, en primer lugar, ingresó en las llamadas escuelas de la patria que había en ese momento, donde tuvo a 2 maestros que trataron de enseñarle, profesionales, ¿no?, que trataron de enseñarle las primeras letras. Ahora, él había nacido en 1811 y en 1821, es decir, cuando él tenía 10 años, la madre sugirió que cursara en el seminario de Córdoba. Pero Sarmiento se negó porque no le interesaba la educación religiosa.
Claro.
Y entonces él tramitó una beca para ingresar al Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires. Él quería entrar a ese colegio porque allí estaba la educación. ¿Qué pasó? Que para entrar al Colegio de Ciencias Morales tenías o que pagar, y él no podía pagar porque venía de una familia muy pobre,
claro,
o tener un contacto, y él no tenía ningún contacto en Buenos Aires, o entrar en un sorteo.
Ninguna de esas funcionó para él.
Ninguna de esas funcionó para él. Entonces quedó fuera. Bueno, ¿qué hizo? Se fue con su tío, que había sido un sacerdote al que lo habían desterrado a la provincia de San Luis, ¿no? Se fue con su tío y con su tío aprendió a lo que le faltaba, con un ingeniero aprendió matemáticas, es decir, se acercaba a la gente que sabía para captar. Y a los 15 años, con su tío, funda la primera iglesia, la primera escuela. ¿Cómo funda esta escuela? Y funda una escuela en el pueblo, empieza a llamar a los chicos, y los chicos a veces eran más grandes que él, y a los 15 años les enseñaba a leer y escribir.
Impresionante.
Y ahí empezó justamente la labor de él. Ahora, él aspiraba a algo más que eso, a ser un buen maestro. No aspiraba, aspiraba más que eso, aspiraba que todo el país se movilizara detrás de eso. Y eso fue una lucha que la llevó, finalmente lo llevó al Congreso de la Nación, donde tuvo que luchar. Es muy pintoresco, hay escenas muy pintorescas de él, ¿no? Porque lo combatían, y lo combatían los diarios. Y había un diario que tituló, la tapa, Domingo Faustino Sarmiento, Maestro Ciruela, que es una forma despectiva que hay, ¿no? Maestro Ciruela, no sabe leer y quiere fundar escuelas, ¿no? Es una forma de burlarse de él, además porque no tenía un título académico. Entonces, Soto era el director del diario. Y él, que era un hombre de pocas pulgas, ¿no? Muy temperamental, excesivamente temperamental, fue para pelear con Soto, por eso, porque se sentía ofendido. Cuando llega a la puerta del diario, ve pasar un carro que vendía fardos de pasto. Y entonces lo llamó, compró un fardo de pasto, y dice, llévelo para adentro. Dice, pero acá no hay animales. Sí, sí, tienen un burro que se llama Soto. Y entonces el señor entró, y dijo, mire, traigo este fardo de pasto que me acaban de comprar para el burro de Soto. El otro salió volando y se encuentra con Sarmiento a los bastonazos, ¿no? por el asunto ese. Lo que quiere decir que se defendió. Y entonces, Sarmiento va a otro diario y pone como titular, un burro que se niega a comer pasto.
¿No? Qué manera de tratarse, ¿no?
Bueno, era terrible, era terrible. Cuando llegó la última vez que entró al Congreso, ya estaba sordo, totalmente sordo. Entonces llevaba una trompetita que se la colocaba en el oído para escuchar, pero cuando hablaba la oposición no escuchaba, se la sacaba la trompetita. Y uno de los opositores se quejó. ¿Por qué se saca la trompeta cuando yo estoy hablando?
Claro.
¿No? Entonces le preguntaron a él, el presidente de la bancada, le preguntó a él, ¿qué pasa que usted se saca la trompeta que cuando habla? Dice, es que yo acá no vine a escucharlo a ellos, vine para que ellos me escuchen a mí, ¿no? Era terrible, terrible, y terrible en busca de la educación popular. En una de las discusiones, un diputado le dijo a Sarmiento, ¿y usted qué quiere? Que los receros son los que llevan las reses de un lado para otro, y usan un almohadón, para quienes no conocen el asunto, que se llama cojinillo. Ellos van sentados sobre el cojinillo. Y entonces le dice, ¿y usted qué quiere? Que los receros lleven sus obras completas debajo del cojinillo, ¿no? Es decir, y él le dijo, no, eso sería un peligro. Y entonces le dice, dice, menos mal que lo reconoce, que sería un peligro. No, no, dice, eso sería un peligro para ustedes, porque si llevaban mis obras completas debajo del cojinillo, ellos vendrían acá y usted tendría que ir a arreglar las reses, ¿cierto? Es decir, era rápido para el retruécano y grande defendiendo sus ideas, y cometía tremendos errores también, ¿no es cierto? Tenía tremendos errores. Como todo hombre temperamental, pero tenía esa fuerza de que había que educar al soberano. Y si el soberano es el pueblo dentro de la modernidad y de las democracias, si el soberano es el pueblo, entonces hay que darle educación al soberano. Y ese fue el lema que lo guió durante toda su vida. Hay que dar educación al soberano.
Hacemos una pausa en la conversación con Salvador. Estamos mirando la educación popular tal cual la planteó Sarmiento y entendiendo el concepto que llega hasta hoy y la necesidad de educación de nuestros pueblos. Ya venimos aquí en Tierra Firme. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Domingo Faustino Sarmiento, que se hizo famoso por todo su aporte a la educación popular, estaba también situado en una época, Salvador, en que todo estaba por construirse en nuestros pueblos, ¿verdad?
Y vos sabés que cuando él tuvo que desterrarse varias veces, porque estaba el país servía de luchas intestinas. Claro,
las guerras civiles.
Las guerras civiles. Y entonces él estaba en San Juan, en la cordillera, y a los 20 años tuvo su primer exilio. Tuvo que huir en la cordillera hacia Chile. Uh-huh. Se cuenta que en uno de los exilios, cuando salía para Chile, se paró en una de las piedras y escribió una frase que se hizo famosa. La escribió en francés en ese momento, y la frase era: bárbaros, las ideas no se matan. Uh-huh. ¿No? Bárbaros, las ideas no se matan. Porque la persecución era una persecución ideológica. Ahora, le sirvió muchísimo, porque él fue a Chile y fue, para subsistir, trabajaba como profesor en una escuela en la provincia de los Andes, ¿no? Era su trabajo. Y allí en Chile tuvo que hacer otros trabajos, se trabajó como minero, ¿no? Uh-huh. Contrajo la fiebre tifoidea, y entonces alguien pidió al gobierno de San Juan que le permitiera volver a San Juan, porque lo buscaban para ponerlo preso, para matarlo, allí se mataban directamente. Le pidió y le dio una amnistía que le permitió volver a su provincia. Y cuando llegó a su provincia se dedicó a formar una sociedad literaria y se dedicó directamente a la cultura y a la educación. Era la pasión que llevaba dentro, y puso allí todo su fuerza contra Juan Manuel de Rosas, que era el dictador desde Buenos Aires, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y se encargaba de las relaciones exteriores de Argentina, ¿no? Y fundó en ese momento una escuela también, un diario, creó el periódico El Sonda, desde el cual mandaba duras críticas al gobierno, ¿no? Estando en Chile, el gobierno de Chile, descubre en él justamente toda esa beta y se dedica de lleno a escribir en el Mercurio de Chile, que es un diario que
muy importante,
muy importante, sí. El Heraldo Nacional y el Nacional escribían esos diarios, y fue designado ministro de Instrucción Pública. Y entonces le indicaron que fuera a Europa o Estados Unidos buscando las formas más modernas de educación. Entonces viajó a Europa, pero Europa no lo impresionó. Ajá. Le pareció muy antiguo todo lo que se hacía allá. Pero llegó a Estados Unidos y en Estados Unidos se sintió deslumbrado realmente por lo que se hacía en educación. Y en Estados Unidos él contrata una cantidad de maestras que posteriormente van a venir a... Él primero estudia el tema de la educación, trae el tema de la educación, y cuando él tiene que organizar la educación, busca maestras en los Estados Unidos para que esas maestras transmitieran
la pedagogía
y todo su saber, y que se fundaran lo que se llaman en Argentina escuelas normales. La escuela normal es donde se forman maestros, ¿no? Para que fundaran escuelas normales en todas las provincias. Claro, estas mujeres estaban viviendo en ese momento en Estados Unidos. Estados Unidos tenían su bienestar y tenían, y tuvieron que venir a una tierra donde después había que internarse en las provincias, donde había guerras civiles y todo eso, pero trajo 61 maestras a Argentina para formar escuelas normales y 4 maestros hombres. Quiere decir que él sembró el país de escuelas que formaban maestros. El hecho de formar maestros para escuelas primarias, es decir, siempre tratando de llegar a eliminar el analfabetismo. Él decía que la lucha era entre civilización o barbarie, ¿no? Y siempre iban a coexistir, civilización y barbarie. El libro de él justamente se llama Civilización y Barbarie. Facundo, que era uno de los caudillos a los que él critica, aunque él era pariente, porque uno de los apellidos de él era Facundo, ¿no? Quiroga, Facundo Quiroga, uno de los apellidos era Quiroga. Y él, sin embargo, habla de Quiroga y señala que Quiroga es la barbarie.
Claro.
Él la había vivido, la había visto, él era Quiroga, era el caudillo de una provincia cercana a aledaña, a San Juan, y había llegado con sus hordas, y él vio las hordas esas de bárbaros que entraban. Y ahí él dijo, bueno, este país tiene que elegir entre civilización y barbarie. La barbarie va siempre a estar, pero tenemos que hacer crecer la civilización. ¿Y cómo se hace crecer la civilización? Haciendo que la gente sepa leer y escribir. Y después se van a ir fundando otras cosas, pero mientras tanto tienen que saber leer y escribir. Y ese fue el objetivo de toda su vida, dar educación, y cuando llegó a ser presidente de la nación, que fue elegido no estando en el país, él se enteró volviendo, era embajador en Estados Unidos, y volviendo de Estados Unidos en el barco, la sale a recibir una cañonera que lanza unos cañonazos al aire y pregunta a quién están saludando. Dice, a Domingo Faustino Sarmiento, presidente de los argentinos. Y allí se desayuna de que él era presidente de los argentinos. Y cuando fue presidente de la República Argentina, él se dedicó a la educación popular. Había muchos problemas, tuvo que solucionar muchos problemas, pero como presidente, él...
Fue su gran objetivo.
Su objetivo era la educación popular. Es decir, que la gente fuera educada. Él tuvo un hijo adoptivo que se llamó Domingo Castro era. Él se casó con la viuda de Castro, entonces adoptó a este hijo, y este hijo fue su pasión, ¿no? Y justamente lo mandó a los mejores colegios en Buenos Aires para que se preparara, y cuando él fue a Estados Unidos empezó la guerra de la Triple Alianza, es decir, una guerra vergonzosa donde...
Contra el Paraguay,
Brasil,
Argentina y Uruguay contra Paraguay.
Una guerra que a mí me avergüenza, realmente.
Sí, a todos nosotros.
Sí, a todos nos avergüenza, realmente. Pero se hizo esa guerra contra el Paraguay y Dominguito se alistó y lo mataron en Curupaití. Así que... él vuelve de los Estados Unidos con la noticia, que había llegado ya la noticia a Estados Unidos de que su hijo
estaba muerto.
Su hijo adoptivo estaba muerto. Así que vuelve con el dolor de su hijo muerto, ¿no? Y con la alegría de que el pueblo lo había elegido como presidente de la nación. Y venía para cubrir ese lugar. Y él se dedicó entonces con todo a educar a las personas. ¿Por qué trajo todas esas maestras? Que esto tal vez sea una de las claves que es importante tener en cuenta. Las trajo porque todas esas maestras eran protestantes.
Ajá.
Y el protestantismo era un motor de la educación popular. desde Lutero en adelante.
Sin duda.
Desde Lutero en adelante, el protestantismo promovía el hecho de que la gente
se educara,
leyera la Biblia por sí mismo, que no la escuchara por otros, sino que fuera la fuente misma, que la gente tuviera la libertad de analizar para que su fe realmente tuviera un fundamento y no lo que le decía el estamento religioso. Y eso hizo que la educación popular corriera por todos los países donde tuvieron influencia el protestantismo. Y él no conseguía maestros aquí que tuvieran la calidad de esos maestros. Quiere decir que la Biblia estaba en el fondo de todo este problema, ¿no? De todo esto. Y él tomó estos maestros y los trajo a Argentina porque estos maestros sabían cómo educar y cómo hacer que la gente leyera y cómo enseñaban justamente al hombre a ser libre. Porque la educación produce libertad. El hombre que lee, el hombre que estudia, el hombre que se acerca a las letras por sí mismo, que no acepta todo lo que le venden, es un hombre libre. Y él buscó eso. Lutero sabía que la verdad únicamente nos hacía libres. Es lo que dijo Jesucristo. Sí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces él promovía la lectura
de la
para
Biblia,
que la gente, al estudiar la Biblia, pudiera realmente saber qué era el cristianismo y cómo lo habían deformado al cristianismo. Y eso produjo que en estos países hubieran una educación muy depurada para todo el pueblo, para toda la gente. Y la aspiración de Sarmiento era que todos en Argentina supieran leer y escribir.
Así que la influencia cristiana, protestante, trajo esa luz para formar toda la gente que estaba precisando para llevar adelante su sistema de alfabetización universal en la Argentina.
Entonces. Sí, se lo debemos justamente a eso. Y se lo debemos también a todos esos reformadores
claro.
que pusieron la Biblia sobre la mesa
cimentaron
y dijeron, lean ustedes directamente el libro fundamental de la fe cristiana y sean cristianos verdaderos.
Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número. Signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. Tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. Tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme, de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo, la próxima edición, cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.